Pido que abran sus Biblias conmigo nuevamente al Salmo 139. Vamos a encabezar o titular este salmo o este mensaje de esta manera. Vamos a ver al examinador y luego vamos a oír al examinado. Examinador y el examinador, o el observador y el que es observado. Noten versículo 1, dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. No hay nada que deshonra más a Dios, y no hay nada que sea mayor negación del carácter de Dios que nosotros pretendamos ser lo que no somos, que una persona pretenda ser lo que no es. Eso deshonra el carácter de Dios, es una negación de Dios mismo, pretender ser lo que no somos. Y hacerlo, más allá, hacerlo en el nombre de Dios, pretendiendo ser lo que no somos. Usar palabras que no sean sinceras, que no vengan o no procedan del corazón. De hacer obras de religión para ser admirado de los hombres o por recibir aplauso de los hombres. Dios no mira las cosas externas, Dios mira el corazón. Vean lo que dice 1 Samuel capítulo 16. No hay nada que deshonra más a Dios que pretender lo que no somos. En Salmo 16, versículo 7, aquí Jehová está hablando a Samuel, hablando de cuando él envió a ungir a David como rey, y se acuerdan, vinieron los hijos de Isaí allá delante de vinieron delante de Samuel. Y trajo el mayor y luego todos se parecían muy hermosos, muy grandes, y Samuel estaba pensando, este es. Por fin pasaron todos los hijos, desfilaron todos los hijos de Isaí enfrente de Samuel, y dice allá en versículo 7, y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer, ni lo agradable de su ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón. Vean también Lucas capítulo 16. San Lucas capítulo 16. Dijo el Señor Jesucristo en versículo 15. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Así es el hombre, justificándose delante de otros hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lo que los hombres alaban, lo que está hablando de estos religiosos que hacen todas sus obras para ser vista de los hombres. El Señor Jesucristo habló de esto, cuando des tus diezmos, cuando des tus ofrendas, no lo hagas para ser visto. Cuando hagas tus obras, no lo hagas para ser visto de los hombres. Dios sabe. Y todo lo que procede del corazón, esto es agradable a Dios, para adorar a Dios. El Señor nos conoce, Jehová nos conoce. Si regresamos a nuestro texto, Él nos entiende, está íntimamente, Él conoce íntimamente a cada uno de nosotros, nuestra naturaleza y nuestro carácter. Él nos conoce a nosotros. Él nos conoce. Qué importante es que nosotros le conozcamos a Él. Qué importante es que nosotros le conozcamos. Él nos conoce a nosotros. Qué importante es que nosotros le conozcamos a Él. En Juan capítulo 17, versículo 3, dijo el Señor Jesucristo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Suma importancia, vital importancia que le conozcamos a Él. Bueno, gracias sean dadas a Dios. Él nos ha dado, hablando de su pueblo, hablando de aquellos que son su pueblo, Él nos ha dado conocimiento. Sabemos que el mundo entero está bajo el maligno, dice 1 de Juan 5, versículo 20. Sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Eso está en versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Nos ha dado, es don de Dios. No debemos jactarnos como si lo tenemos, porque siempre lo hemos tenido. Él nos ha dado lo que sabemos, lo que somos. Todo se lo debemos a Dios. Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Qué importante es conocerlo. No hay nada en nosotros que Dios no conoce. Noten allá en versículo 1 otra vez. Oh Jehová, tú me has examinado. Somos tan pequeños en el universo. Somos tan pequeños en el universo. Si consideramos la expansión del universo, somos tan pequeños. Pero aún así, nuestro Señor nos conoce como si nos hubiera examinado en detalle. Tú me has examinado, como examina una persona uno de estos microbios. Tú me has examinado con lupa, como si con microscopio. Tú me has examinado detalladamente. Ha examinado a cada uno de los suyos individualmente, con su ojo, que ve todas las cosas, su conocimiento infalible. Él me ha examinado y me ha conocido. Es con Él quien tengo que tratar. Él, el que me examina, el que te examina, el que conoce todo de ti, con Él tienes que dar que tratar. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Dios. Ahora dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Tú la sabes toda. Él conoce todos nuestros movimientos, nuestro sentarnos y nuestro levantarnos. Donde, ya sea que nos sentamos a leer, a ver televisión o andar en la calle, Él sabe todos nuestros movimientos. si estamos trabajando, si estamos jugando. Él sabe todo. Él conoce todos nuestros pensamientos. Él sabe nuestros pensamientos que han sido. Él sabe nuestros pensamientos ahora. Y Él sabe nuestros pensamientos que van a ser. Él conoce todos mis pensamientos. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Y Él conoce todas mis acciones, mis movimientos, mis pensamientos y mis acciones. Nos dice allá, Él ha conocido nuestras acciones, ya sea que estemos despiertos o durmiendo. Él está íntimamente en conocimiento de mi manera de ser, de mis motivos, de mis propósitos. Y Él conoce mis palabras. Nos dice aquí, aún no está la palabra en mi lengua. Aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Nunca ha habido una palabra en tu lengua o en mi lengua que Dios no conozca. De ese Dios estamos hablando. El que me ha examinado. Él los conoce del todo. Él conoce la fuente de estas palabras. Si estamos hablando y estamos hablando de una manera contraria a lo que está en nuestro corazón, Él lo sabe. Si estamos diciendo una cosa y estamos pensando otra, Él la sabe. Él conoce la fuente de nuestras palabras. Él conoce la razón por nuestras palabras. Y Él conoce el resultado de nuestras palabras. Él conoce. Noten allá, no solamente esto, Dios me conoce y dice, detrás, versículo 5, detrás y delante me rodeaste. Él ha puesto, como por decir así, muro, delante y por detrás. Nos ha rodeado de tal manera que no tenemos escape. Él está delante de nosotros y Él está detrás de nosotros. Y para que uno no piense que está detrás o delante, pero a una larga distancia, dice aquí, sobre mí pusiste tu mano. Tiene puesta su mano sobre nosotros. Tiene su mano sobre nosotros para tratar con nosotros en misericordia. Estoy hablando de su pueblo. Él nos ha cercado y ha puesto su mano para tratar con su pueblo en misericordia. O para tratar con los que no son su pueblo y destruirlos. Él los cerca. Él los mantiene. ¿Se acuerdan de Faraón? Dios le dijo a Faraón, para esto te levanté, para mostrar mi poder en ti. Por otro lado, tuvo su mano sobre Saulo de Tarso, para tener misericordia de él. Él conoce todo. Vean versículo 6. Tal conocimiento, si ponemos a meditar en esto, el salmista dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Su omnipotencia, su omnisciencia, Él conoce todas las cosas. Su omnipotencia y su omnipresencia son demasiado para entender al hombre. Nosotros no podemos entender. La sabiduría, la gloria, la santidad de Dios son demasiado elevados para nuestra mente de cacahuate. Tenemos la mente de un cacahuate. Estamos hablando de querer entender al que el universo no puede contender, al que es la sabiduría misma. Aún en nuestros conocimientos más elevados, todo atributo de Dios está muy por encima. Vean lo que dice Romanos capítulo 11. Cuando nosotros pensamos, bueno, yo entiendo esto. El apóstol Pablo dice aquí en Romanos capítulo 11, versículo 33. Vean lo que dice el versículo 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Puedes entender eso? Dios sujetó a todos, todo su pueblo, lo sujetó a desobediencia, para que tenga misericordia de todo su pueblo. Dios sujetó a todos en desobediencia en la caída de Adán, para que tenga misericordia de todo su pueblo que cayó en Adán. Dice allá versículo 33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Insondable, inescrutable, ¿qué significa? No lo vas a lograr. Nuestra mente no lo puede sondear, no lo puede son inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Todos los atributos de Dios, es decir, su santidad, su amor, su justicia, su misericordia, su fidelidad, todos los atributos de Dios hacen que sus promesas sean para su pueblo una seguridad. Pero ¿quién puede sondear eso? ¿Quién puede entender eso? Otra cosa, la encarnación del Señor Jesucristo es la manifestación más completa de Dios invisible. Aún así, ¿quién puede entender? Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne. La redención, otro punto, la redención por la muerte de Cristo es la garantía más elevada de nuestra salvación. Pero ¿quién puede explicar eso? Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Estamos hablando de infinitamente por encima de nosotros. El Evangelio es un misterio. Es un misterio revelado a su pueblo, pero sigue siendo un misterio. Estamos asombrados. El momento que deje de ser misterio, hay algo mal allá. Hay algo mal allá. La resurrección satisface la esperanza más elevada del creyente, de un pecador. La resurrección es la garantía, es nuestra esperanza, porque Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Pero ¿quién puede explicar el misterio de ello? Podemos hablar de ello, pero ¿puedes explicar de ello? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, vamos a ser transformados con un cuerpo glorioso como la de Él. Los que han sido muertos, su polvo ha sido regado por los cuatro puntos del mundo. Los que han sido ahogados, los que han sido quemados, el Señor va a resucitar todos sus cuerpos. Un cuerpo glorioso, pero va a resucitar. ¿Puede alguien entender eso? Demasiado maravilloso. ¿Cómo podemos nosotros explicar o entender la palabra de Dios? Muchas personas quieren negar la autoridad de la palabra de Dios, de la inspiración divina de la palabra de Dios, que esto es la palabra de Dios. Y lo quieren negarlo, tratan de destruirlo, pero tú lo recibes como la palabra de Dios. La palabra, esta es la palabra de Dios. Hombres han tratado de destruirlo por miles de años. No lo pueden destruir. Ahí lo tienes en tu mano. Ahí lo tienes en tu mano. Dios habló por hombres. La palabra de Dios. Todos escribieron en su propio carácter. Podemos distinguir diferente personalidad en las escrituras de Juan, como las escrituras de Pedro, como las escrituras de Pablo. Podemos oír a Isaías, Jeremías, podemos oír a David, vemos diferentes personajes o personalidades, pero todos escribieron la palabra de Dios mismo, inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, regresemos allá a nuestro texto, versículo 7. Noten aquí qué dice el salmista: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si pensamos, este Dios tan grande que no podemos nosotros comprender, noten cómo aquí el salmista hace de esto algo personal. ¿A dónde iré yo? No dice ¿a dónde irás tú? ¿A dónde iré yo? ¿A dónde iré yo? Si estoy convencido de mi pecado, convencido de que soy pecador digno de muerte, y temo ante la presencia de Dios, este Dios todopoderoso. Si una persona tiene el deseo de escapar de la confrontación de Dios y su santidad, dice el salmista, ¿a dónde iré? ¿A dónde puedo ir? Si subiera a los cielos, dice, ahí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, ahí estás tú. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. No te puedes escapar. ¿Cuáles son sus pensamientos, verdad? Y me asirá tu diestra. ¿Puede escaparse uno de los hijos de Dios de la mar? Ninguno que el Padre le dio perecerá. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. ¿Has pensado alguna vez que las tinieblas te van a encubrir? Seguramente las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. La noche resplandece como el día. Lo mismo son las tinieblas que la luz. ¿A dónde iremos? El lugar más alto, el lugar más profundo, el lugar más remoto. Todos estos son lugar donde Dios está. Dios está en todo, el universo está en Dios. Y la oscuridad como la luz son igual para Él. Ahora versículo 13. Dios me conoce. Dice allá, porque tú formaste mis entrañas. Tal es el conocimiento de Dios a cada uno de nosotros. Tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Cada uno es formado por Dios. Formado por Dios. Él no solamente nos observa, nos examina, Él nos conoce. No solamente nos observa, nos examina, nos conoce, sino que Él es dueño de nosotros. Él es dueño de mis partes más internas. Tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Cuando estaba todavía en el vientre de mi madre, en el lugar más secreto, en el vientre de mi madre, bajo el control y somos propiedad de Dios. Propiedad de Dios. El Señor Jesucristo, ustedes podrán ver que aquí las palabras del Señor Jesucristo, está hablando David por inspiración del Espíritu Santo, está hablando del hombre, nuestro Señor Jesucristo, y cada uno de nosotros en Él, en el Señor Jesucristo. Ahora, versículo 14 dice: te alabaré porque formidables son tus obras. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Las partes más bajas de la tierra o lo más profundo de la tierra para un hombre es el vientre de su madre. Es donde comienza donde comienza la vida, las partes más bajas de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Tus ojos estaban viendo mi embrión. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. Escuchen esto. Adán, cuando fue creado, Adán fue creado según la imagen de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, dijo. Dios es espíritu. Y debemos entender que Dios creó al hombre con voluntad, con razón. Es un ser racional. En esa imagen tenemos. Pero también a la imagen del que iba a ser formado. Es decir, del Señor Jesucristo. Voy a decirlo más claro. Adán fue creado en la imagen del Señor Jesucristo. Él es la única imagen de Dios, el Señor Jesucristo. Dios es invisible. Y aquí está diciendo, cuando aún no eran formados, todos mis miembros estaban escritos en tu libro. ¿Qué libro? El libro del propósito, el decreto de Dios antes de la fundación del mundo. El Señor Jesucristo es el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Él fue, el pueblo de Dios fue escogido en Cristo antes de la fundación del mundo. Dice, te alabaré porque soy maravillosamente formado, dice versículo. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Soy creado maravillosamente, formidablemente. Esto es verdad en estos cuatro pensamientos. Fui creado en Adán, maravillosamente, maravilloso, formidablemente, maravillosamente fui creado en Adán. Fui caído en Adán. Cuando Adán cayó, entró el pecado en el mundo y yo entré en este mundo pecador. Otra manera es en la regeneración en Cristo Jesús. Fui creado en Cristo Jesús. Somos criaturas suyas. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y luego, en cuarto lugar, glorificado en la imagen del Señor Jesucristo para siempre. Maravilloso. Maravilloso, ¿verdad? Es demasiado maravilloso. Maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Mi sustancia, mi ser, mi vida fue conocido por ti, aun cuando fui formado en mi vientre. Jeremías, capítulo 1, versículo 5, dice el Señor esto a Jeremías. Y es lo mismo que dice de cada uno de nosotros. Nadie está en este mundo sin que Dios lo sepa. En Él vivimos. En Él nos movemos, en Él tenemos nuestra existencia. El Señor Jesucristo da vida a cada uno de nosotros, vida que tengas, ya sea vida carnal, es decir, el incrédulo le debe su vida al Señor Jesucristo. El creyente le debe su vida al Señor Jesucristo, la vida espiritual, la vida eterna. En Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice, antes que te formase en el vientre de antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes. Jeremías 1:5. Así es que Dios ha amado a su pueblo, Él te ha amado si crees en el conocen al Señor Jesucristo. Él te ha visto en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Él te ha amado en Cristo antes de la fundación del mundo. Él te ha conocido todo. Eso es gran consuelo para mí. Has tratado de comenzar un trabajo y luego no sabes lo que requiere, y porque no sabes, te falta conocimiento, no, terminas. Me topé con una trabe y no lo puedo superar. Y no es un imprevisto, así le llamamos, un imprevisto. No lo podemos cumplir. Pero Él conoce todo. Él conoce todo mi pecado. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Él conoce perfectamente, íntimamente. Él conoce lo que Dios requiere. Él conoce lo que la justicia divina requiere. Establecer justicia aquí en la tierra. ¿Sabes qué es agradar a Dios completamente? Tienes que conocer a Dios. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Tienes que conocer perfectamente al Padre para poder conocer qué es lo que Él requiere de ti. Nosotros por naturaleza, nadie conoce al Padre, nadie conoce a Dios, el Señor Jesucristo, sí. Y gracias sean dadas a Dios, Él nos ha revelado al Padre en sí mismo, en el Señor Jesucristo. Todo, todo, Él me ha conocido. Él dice, yo conozco mis ovejas. Vean lo que dice Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y noten aquí, y las mías me conocen. No por naturaleza, por revelación. Lo que está diciendo es que ellos van a responder. Ellos van a responder a su llamado. Cuando Él llame, cuando Él hable a ellos, ellos... ¿Has visto cuando un animal que le llamas por nombre? Los animales saben su nombre. Si le das un nombre a un animal, ¿has visto que cuando los llamas separan sus orejas? Si le llamas su amo, separan sus orejas. Así es, así son las ovejas del Señor Jesucristo. Cuando oyen la voz del Señor Jesucristo, separan sus orejas. Tienen dos marcas las ovejas del Señor Jesucristo. Me conocen, ellas me oyen y me siguen. Están marcadas, es decir, marcadas en la oreja porque oyen al Señor Jesucristo y siguen al Señor Jesucristo. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil del judaísmo. No son de este redil. Aquellas debo traer. Son de Yucatán. No son de este redil. Son gentiles. Están allá en México. Noten lo que dice. Aquellas también debo traer. Se ha hecho responsable a Dios su Padre de presentar a todos los suyos, a todos los que el Padre le dio. Se ha hecho responsable en el pacto eterno de la gracia de presentar a todos los que Dios el Padre le da sin perder uno. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz. No tal vez oigan, quizás oigan, ojalá oigan. Oirán mi voz, esta es la voz del Señor, oirán mi voz y habrá un rebaño, el rebaño del Señor, la iglesia del Señor Jesucristo y un pastor. Vean lo que dice versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, ahí están estas dos marcas. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie las puede arrebatar. Gracias sean dadas a Dios. Bueno, Él ha predestinado todas las cosas, ha conocido todas las cosas, de tal manera en Romanos capítulo 8 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme su propósito que Él se propuso en la eternidad, en el pacto eterno de la gracia. Conforme su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, a los que antes amó, a los que antes conoció, también los predestinó. Hombres que odian esta doctrina, odian la soberanía de Dios, odian al Cristo de la Biblia, hablan de esta doctrina de la elección como si dicen que es doctrina de demonios. Y dicen que esto es una doctrina fatalista, que es perjudicial, fatal. Escuchen, la elección no la elección no excluye a ninguna persona. La elección garantiza la salvación. El que quiere venir al Señor Jesucristo, venga. El que quiere venir al Señor Jesucristo, venga. Sabemos que el que quiere, Dios le ha puesto en él querer, así como el hacer. Pero la realidad es que ningún hombre quiere. Ningún hombre por naturaleza quiere, pero personas que aborrecen el Evangelio, aborrecen la doctrina de la gracia, pretenden y dicen, lo que tú estás diciendo es que si Dios no me escogió, yo no puedo ser salvo. Nunca se te dice, averigua si fuiste escogido y serás salvo. Se te dice, cree y serás salvo. Creyendo vas a saber que fuiste escogido. Pero la elección es para salvación. La elección es lo que garantiza el propósito de Dios. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, a estos también predestinó. Fijó todas las cosas. Cambiarías una cosa en tu vida. Si hemos vivido, hemos pasado mucho. Tú que crees en el Señor, estás aquí, crees en el Señor Jesucristo. ¿Cambiarías una cosa? Dirías, bueno, si pudiera yo cambiarlo, cambiaría una cosa. No. ¿Puedes entenderlo? No. Maravillosos son sus... No puedes entenderlo. Pero todas las cosas que Dios hace, las hace bien. Las hace bueno. Y es para nuestro bien y para su gloria. Y no vamos a entender eso. No vamos a entender eso. El apóstol Pablo dijo, yo perseguí a la iglesia. Imagínense que él, cuántas personas dicen, ¿cómo no hubiera yo sido salvo cuando yo tenía 10 años o cuando yo era niño y vivir toda mi vida glorificando al Señor? No. El Señor tiene su camino, su carrera para cada uno de los suyos, y van a pasar por esto, y luego Él los va a traer al Señor Jesucristo para su gloria, para su honra. A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a estos? Si Dios es por nosotros, en sus pensamientos, en sus obras, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Y luego nos da la prueba más grande. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahora, demasiado maravilloso. Luego, versículo 17. ¿Cuán preciosos me son? ¿Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos? ¿Cuán grande es la suma de ellos? Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Los pensamientos de Dios para con nosotros, qué maravillosos. Dios sabe nuestros pensamientos y nuestros pensamientos de Él, nuestros pensamientos por naturaleza son continuamente el mal, dice Génesis 6:5. Dios vio que la maldad del hombre era grande o mucha y que todos los designios de los pensamientos del corazón del hombre eran continuamente solamente el mal. Los pensamientos del hombre hacia Dios, malos pensamientos. Pero sus pensamientos a nosotros, su pueblo, son pensamientos de gracia, pensamientos de misericordia. Son maravillosos. Es maravilloso que Dios piense en nosotros. Imagínate eso. Dios que piense en nosotros. Qué maravilloso es eso. Que Dios piense de nosotros. Es maravilloso que sus pensamientos no son malos para su pueblo. No nos ha pagado conforme a nuestras obras. No nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Sus pensamientos no son malos para... Sus pensamientos todos son misericordia. Misericordia. Son más maravillosos y preciosos que si podemos pensar en ellos, a enumerarlos, si pudiéramos enumerarlos. Son más que la arena que está sobre la orilla del mar. Pronto vamos a ir al sepulcro. Pronto vamos a morir. Y cuando despertemos, vamos a despertar en su imagen. Yo estaré satisfecho cuando despierta su semejanza. Qué maravillosos son sus pensamientos para nosotros. Versículo 19 dice: de cierto, oh Dios, haz morir al impío. Tan seguramente como Dios va a redimir a sus escogidos, Él va a destruir a los impíos. De cierto, oh Dios, haz morir al impío. Cualquiera que se levante en contra de Dios, el pueblo de Dios, mira, un pecado, cuando Dios terminó de crear este mundo, dijo era bueno. Era bueno. El hombre que creó era para vivir para siempre. No había muerte. Era bueno. Un solo pecado trajo la condenación, destruyó este mundo. Está bajo la condenación. Dios no puede permitir que un pecado esté en su reino, el reino celestial. Destruye, oh Dios, destruye todo pecado. Destruye. No podemos nosotros, dice ya, de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. Muerte eterna para aquellos que se oponen al Rey de Gloria. Porque blasfemias dicen ellos contra ti, hablan mal de ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, dice, oh Jehová, a los que te aborrecen. Si una persona es amigo con una persona que aborrece al Señor Jesucristo, hay un dicho que dice: dime con quién eres, dime con quién andas y te diré quién eres. Una persona, tú no puedes ser amigos con alguien que hable mal de tu ser amado, ¿verdad? Tú no puedes, inmediatamente te vas a la guerra y tú sabes que tiene males, tú sabes que tiene fallas. Espero que mi esposa me defienda, Pero ella sabe que tengo males. Ella puede decirme, pero no vaya a decir a alguien más. Voy a ponerlo de otro lado. No es que tenga muchas faltas, pero tiene. No las he encontrado, pero sé que están allá. Pero ¿saben qué? Yo no permito que alguien hable mal contra ella. Y por la palabra yo sé que tiene males. Sé que tiene fallas. No hay justo. No hay justo aquí en la tierra. Pero no voy a permitir que alguien más hable en contra de ella. Esa persona es mi enemigo. Ahora, estamos hablando de entre hombres, ¿verdad? Vamos a hablar entre Dios, el que es santo y justo. Una persona que está a gusto y que se lleva. Esa persona está mostrando que ese no es su deseo de estar allá. Dime con quién andas y te diré quién eres. No quiero estar entre sus enemigos, aquellos que piensan irreverentemente. Yo quiero pensar reverentemente y agradecidamente de Dios. Hablan blasfemias contra, porque blasfemias dicen contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen. Y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. Enemigos. Versículo 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Yo no quiero estar entre los enemigos de Dios. Examíname. Él conoce. Pero noten aquí, dice, yo quiero que tú me examines. Con este propósito, examíname y conoce mi corazón. El corazón del hombre, mi corazón y el tuyo, natural, engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo puede conocer? Como he dicho otras ocasiones, es malo cuando engañas a una persona, pero es más malo cuando te engañas a ti mismo, ¿verdad? Pero así es, así somos. Tenemos la Así es la naturaleza humana, se engaña a sí mismo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Aquí el salmista diciendo, tú examíname, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Con este propósito, quítame de ese camino, guíame en el camino eterno. Es una petición, guíame. En Cristo Jesús, guíame a Cristo Jesús, guíame en Cristo Jesús. Este es el camino eterno, el camino de la vida. Cristo Jesús, yo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces vimos al examinador y al examinado. Qué preciosos son los pensamientos de Dios a su pueblo. Que el Señor bendiga su palabra.